Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un lunes más a Tertulias Intercontinentales. ¿Qué dónde es eso? Pues aquí en iberoamérica.com y en radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y estamos en un proceso para hablar de algo, pero muy interesante y que yo sepa, al menos no lo hemos tratado aquí en Tertulias, pero yo no voy a decir nada. Yo simplemente voy a saludar a Humberto Rodríguez, que él, como siempre, está en Florida y él será el que nos cuente, si lo cree conveniente, de qué es lo que vamos a hablar y con quién vamos a hablar hoy. ¿Qué tal, Humberto?
Yo muy bien, pero ¿eso fue una promesa o qué?
Total.
¿Eso de que no vas a decir nada? ¿Fue una promesa?
Sí.
Ok, bueno, pues me alegro. Yo estoy preocupado hoy porque me estoy rodeado por gente de cosas de Paqui, eso es preocupante. No sabemos qué puede ocurrir aquí, porque aquí estoy en minoría de género, minoría de todo. Así que es muy difícil esta posición que me has puesto, pero bueno, vamos a ver. Vamos entonces, si te parece, hasta Argentina.
¡Ay, qué bueno! Pues bien, y ahí en Argentina, ¿quién tienes? A ver.
Bueno, ese es el problema, que ahí tenemos a otra persona que trabaja en cosas de Paqui.
Bueno, entonces yo creo que ya los oyentes tienen muy clarito de quién se trata.
Eso es lo que me preocupa, que son dos de cosas de Paqui contra yo, contra mí, contra un pobrecito infeliz aquí que está alejado de todo.
Pero bueno, ¿cómo puedes protestar si precisamente con esa persona y conmigo te podemos echar mano en muchísimas facetas?
Sí, eso es lo que me preocupa, precisamente. René Escape, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto.
Hola, Humberto. Un abrazo grande para vos, Paqui.
¿Qué tal?
¿Cómo les va? Hola, Humberto. Es un placer estar con ustedes dos. No, Humberto, no te sientas no te sientas, por favor, de ninguna manera ni avasallado por el género, ni avasallado por la radio, porque acá, tanto en iberoamérica.com como en radiogeneral.com, estamos presentes los tres siempre, como si el género no existiera. Acá no hay ninguna diferenciación, ni de categoría, de categoría sí, porque ustedes son para mí unos genios, pero me refiero en la parte, digamos, de género para nada, y ni tampoco en cuanto a radio, ¿no? Porque creo que las dos radios tienen una audiencia, a pesar de que ahora estamos cumpliendo un añito, nosotros en radiogeneral.com y en Cosas de Paqui, tiene una audiencia tan magnífica a nivel internacional, por lo que nos has contado tú, que bueno, que me siento realmente halagada de haber estado invitada acá en Tertulias Intercontinentales. Estamos realmente en un continente distinto, estamos en un hemisferio distinto, estoy en la parte austral, en la parte más austral del planeta, estamos en otra estación distinta, estamos en otro lado del Ecuador, los tres, y estamos por el otro lado del meridiano, de Greenwich, los tres. Así que estamos en puntos equidistantes haciendo un triángulo equilátero los tres.
Así,
y esto
más
me parece
o menos,
una
sí.
Cosa maravillosa de la tecnología. Diríamos un triángulo isósceles sería, ¿no? Yo estoy en la punta más hacia abajo, el vértice invertido, muy lejos, pero tan cerca con el corazón y tan cerca con mi alma. Así que un abrazo grande a los dos.
Bueno, es un placer para nosotros tenerte aquí.
Ya lo
René,
creo.
La verdad es que es algo que no hemos hecho antes en tertulias intercontinentales, no sé por qué, porque debíamos haberlo hecho, ¿verdad?
Claro, tenemos muchos temas que podemos charlar interesantes, porque de esta manera la gente que no ha podido nunca viajar a lugares tan... Paqui ha tenido el placer de venirse hasta estos rumbos tan lejanos, pero el mundo es tan grande y con estos programas nosotros lo que supuestamente se pretende es acercarnos unos a otros, hablando de cada uno de su región, de sitios que el planeta realmente es muy diferente, ¿no? En climas, en culturas, en idiomas, en geografía, en sus características del suelo, todo eso lo que hace las marcadas diferencias, la idiosincrasia, y eso nos es lindo que lo podamos compartir, que podamos cada uno saber de un lugar y del otro. Entonces ahora por suerte la tecnología ha avanzado y bueno, hay muchos videos, hay películas, hay muchos programas con internet y todo, pero bueno, si lo podemos hacer más humanizado y contar cada uno desde su experiencia personal cómo siente su región, me parece muy agradable. No sé si les parece a ustedes lo mismo.
Claro.
Así que bueno.
¿Y el nombre de Mendoza, para empezar, René?
Bueno, todo esto tiene que ver, acuérdense que nosotros estamos en la Argentina, que es el país más austral de Sudamérica, y que somos lugares nuevos para el mundo, porque somos producto de la conquista española. Entonces, Mendoza, si bien fue fundada por Pedro del Castillo, un conquistador, Mendoza tiene que ver con un español de la época de la colonia, importante. Entonces, el nombre que lleva las provincias de nuestro país, porque nuestro país tiene una división política interna dada por provincias, similar a la división política que tiene España, también por provincias, ¿no es así? Entonces, le ponen nombres religiosos, por la época de la colonización, con los misioneros, y nombres de los conquistadores o de las personas que tuvieron relevancia dentro de la colonia que eran de origen español. Por eso el nombre de Córdoba o el nombre de Mendoza, sino después tenían nombres de algunos lugares religiosos como por ejemplo Santa Cruz, Santa Fe, así van recibiendo los nombres las provincias. Son 23 provincias y para ubicarlo geográficamente nosotros estamos del Ecuador, que atraviesa Brasil, ¿no es cierto? Brasil, la provincia, el país Ecuador en la Sudamérica, y al sur tenemos, acuérdense los países que están debajo del Ecuador, no sé si ustedes se ubican, está Perú, parte de Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, y abajo, en la parte más austral, en forma de triángulo, tenemos Argentina y Chile pegadita a nosotros. O sea que Chile va paralelo a Argentina, nada más que nos separa el cordón montañoso de la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es altísima, es una cordillera donde la parte más elevada de sus picos se encuentra en la provincia de Mendoza. Nosotros estamos en la parte más alta de la Argentina. ¿Por qué? Porque la cordillera de los Andes es un plegamiento cuaternario, es decir, un plegamiento nuevo. Estamos a la altura como el Himalaya y como los Alpes, es decir, en ese tipo de plegamientos altísimos. Tenemos el pico más alto de todo el sur, de toda la América, que es el pico Aconcagua, el cerro Aconcagua, que tiene 6.600 metros de altura, así que imagínense. O sea, no como las montañas rocallosas, por ejemplo, que tiene ustedes en Estados Unidos, que es un plegamiento terciario, más plano, más bajo.
Sí, aquí Mount McKinley es la más alta en Norteamérica, ni se acerca a eso.
Y ni se acerca a eso, claro. No. Tenemos un plegamiento como es el Pico Aconcagua, que es maravilloso, donde se hace muchísimo andinismo, así como está el alpinismo, ¿no es cierto? Bueno, está el andinismo, y bueno, no cualquiera puede subir al Aconcagua, ha habido muchos fallecidos. Ahí hay un parque turístico para el ascenso, para los que hacen la parte de que les gusta subir a alturas tan grandes. Bueno, y han muerto mucha gente que no tiene experiencia, porque acuérdense ustedes que si nosotros estamos al nivel del mar, tenemos 760 milímetros de mercurio de presión atmosférica, que es justamente una atmósfera. Pero a medida que vamos ascendiendo, la atmósfera va siendo cada vez más pequeña, la capa atmosférica va perdiendo su espesor. Entonces la presión de los gases que tiene la atmósfera, que la atmósfera está compuesta por nitrógeno, por oxígeno, por anhídrido carbónico, entonces cada gas hace su presión parcial. La presión parcial de oxígeno, que es la que nos interesa a nosotros para hacer la respiración, está disminuida. Entonces nosotros acá, por ejemplo en Mendoza, estamos elevados con respecto al nivel del mar, en la provincia entera, a 1.500 metros por encima del nivel del mar. O sea, es una provincia alta. Entonces la presión atmosférica acá es de 660 milímetros de mercurio, no 760. Tenemos 100 milímetros de mercurio de presión menor que si estuviéramos a nivel del mar. Por algo el agua no hierve a 100 grados. El agua hierve a 90 grados, por ejemplo. Tenemos que dejarla hervir más tiempo para tenerla potable o para tenerla esterilizada. Un ejemplo, le estoy dando.
Permíteme que te interrumpa un momentico ahí, porque eso que has explicado es muy interesante. La gente, quizás mucha gente no sepa de qué efecto puede tener eso en una persona que viaja del nivel del mar a un sitio como esa altura, ¿verdad?
Exactamente.
Porque sí. eso es lo mismo que ocurre cuando la gente bucea, así, ¿verdad? Porque,
pues claro, bueno, cuando bucea es el peso.
Es lo opuesto, pero cuando subes de bucear, que te puede dar lo que le llaman aquí the bends, no sé, te coge igual, te puede hasta hacer que se revienten los vasos sanguíneos.
Exactamente.
Por la diferencia de la presión, ¿verdad? Que cambia de repente. Entonces, cuando tú llegas a un sitio alto, como eso, como La Paz en Bolivia, por ejemplo, pues entonces la persona que está acostumbrada a la presión atmosférica al nivel del mar, puede o no sucumbir, y eso yo, no, tú lo puedes explicarme, yo estoy seguro, mejor que yo, pero no tengo idea. No tengo idea cómo es que hay personas que lo afectan y hay personas que no lo afectan. Pero en general hay que cuidarse cuando llega a un sitio alto y hay que comer de suave y no hacer mucho ejercicio por 48 horas o algo así para que no se acostumbre, el cuerpo se acostumbra a eso.
Exactamente, muy bien, y es interesante que lo hablemos porque si hay gente que tiene oportunidad de viajar, tiene que estar preparada. El altiplano boliviano que has comentado recién tiene 4.000 metros por encima del mar, así que imagínense lo alto que está y estás en Bolivia. No es que, como acá, por ejemplo, que si quieres irte a la precordillera, que es un plegamiento terciario un poco que la cordillera, es que es tan alta, tan elevada, los picos son majestuosos, realmente es una cosa inmensa. El turista que viene se queda maravillado, porque la cordillera es altísima, majestuosa, los picos son altísimos y es anchísimo, y andar kilómetros y kilómetros por cerros que son pero altísimos, impresionantes, pero tiene una precordillera que es más baja. Pero nosotros en la ciudad, acá, en lo que sería la provincia, en la parte donde están todos los que se divide políticamente, internamente la provincia en departamentos, vivimos en conglomerados urbanos. Estamos a 1.500 metros, pero en Bolivia están a 4.000 metros, así que te imaginas la dificultad respiratoria para una persona. Hay problemas ahora que estamos empezando el Mundial, justamente hoy, cuando se hacen los partidos de la Copa Libertadores de América, los partidos que se hacen así dentro de lo que es lo latinoamericano, o se hacen las selecciones para ver quién va a ser seleccionado para el Mundial, justamente comienza el problema de que cuando van a jugar a Bolivia, el rendimiento es mínimo. Imagínense los pobres jugadores corriendo una cancha de 100 metros con esa dificultad respiratoria. Si una persona tiene anemia, o sea, ¿qué significa anemia? Ahora justamente empezamos, de paso mando el chivo, en Cosas de Paz, que vamos a empezar a hablar de sangre. Una persona que tiene pocos glóbulos rojos en su sangre, pues, no tiene la suficiente cantidad de disponibilidad de glóbulos rojos en la sangre, que es la célula sanguínea que se encarga de llevar el oxígeno a los tejidos. En una situación de altura donde va a necesitar mayor cantidad de glóbulos rojos para poder llevar oxígeno, porque no va a haber oxígeno. Eso es lo que quiero decir. En la atmósfera tenemos gases, nitrógeno en su mayoría, y tenemos un 20% de oxígeno y un 0,4% de dióxido de carbono. Así se compone el aire.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Se calienta y se llena de tierra, y entonces se le llama viento zonda, es un nombre huarpe, indígena, viento zonda. Ese viento zonda tiene ráfagas que pueden superar los 120 kilómetros por hora, no es como un huracán, sino que son ráfagas que van, pasan, y al rato se queda quieto, y al rato otra ráfaga más y vuelve a quedarse quieto, y otra ráfaga más así, y puede tirar árboles, tira ramas, rompe voladuras de techos. Es seco, de golpe puede estar en pleno invierno, quizás el día anterior hemos tenido 2 grados de temperatura y empieza a correr viento zonda y la temperatura empieza a ascender, y tenemos de golpe 24, 30 grados de temperatura, de grados centígrados, grados Celsius, de repente nos sentimos muy mal y empieza a haber una ionización de iones positivos en el ambiente, lo cual produce las meteoropatías. Las personas que tienen problemas cardíacos pueden morir de infartos. hay muchas internaciones, se producen migrañas, cefalea, malestar general, decaimiento, sequedad de boca, uno siente toda la piel seca, se suspenden las clases escolares. No, es una situación cuando hay etapas de sonda, pero todo esto, aunque ustedes no lo crean, los cultivos de Mendoza están acostumbrados y la vid lo necesita.
Una pregunta, si puedo, René. ¿Esos vientos de sonda soplan de oeste hacia el este?
De oeste hacia este. En realidad viene de Chile como un viento blanco.
Y sin embargo se convierte en caliente.
Se convierte en caliente al pasar por tanta mole.
Por los cañones.
Por los desfiladeros, por todos los cañones y por todos los recovecos que tiene la montaña. Y puede ingresar por San Juan, que está al norte de Mendoza, por Mendoza mismo, en la zona del Valle de Uco, que es un valle que está muy pegado a la cordillera, donde también hay buenos cultivos de vid, o entrar por Neuquén. Son las tres provincias, San Juan, Mendoza y Neuquén, que estamos así alineadas, que ingresa este viento, porque son las partes más altas de la cordillera.
¿Pero cuál es el proceso que lo convierte en caliente?
O sea, que al contacto con la tierra, al contacto con la masa de tierra. Eso para que te dimensiones lo inmensa que es la cordillera, lo ancha que es y lo altísima que es impresionante.
Tiene que haber retenido calor la tierra, ¿verdad? Tiene que retener el calor ese.
La tierra es que recaliente, la tierra es muy caliente.
Porque
después los veranos son, después cuando termina la etapa empieza la etapa de primavera, puede haber las últimas. Empiezan la etapa de heladas, que ahí es lo triste que sufre la persona que se encarga de la parte de la agraria. Sufre muchísimo en sus afincamientos, porque si tienen frutos de carozo, que acá la fruta de carozo que sea es la ciruela, el durazno, el damasco, esa gente sufre muchísimo porque, sobre todo las nueces, las almendras, cuando empieza septiembre, que todo está en flor, que es la primavera, de golpe empiezan las heladas. Empieza a helar, y se mueren todas las flores. Este año no tuvimos carozo, entonces empieza a subir los precios de las frutas. Se sufre muchísimo con el agua. Sí. Pero después empieza el verano con todo, y ahí es donde se calienta la montaña.
Déjame comentarte, porque eso es muy interesante, para mí por lo menos muy interesante. Nosotros, aquí en Estados Unidos, en California, pasa algo parecido, pero al revés, ¿no? Hay vientos, el viento normalmente sopla del Pacífico, hacia desde el oeste hacia el este, y claro, está la Sierra Madre que atraviesa los Estados Unidos cerca de la costa del Pacífico de norte a sur. Entonces, cuando el aire se invierte y sopla del este hacia el oeste, que la zona del otro lado de las montañas en California es desértica también, entonces, claro, ese aire que viene del desierto caliente atraviesa los cañones, Y recoge la arena y viene con la arena y cambia el clima en California, pegado a la costa, y le llaman los vientos de Santa Ana, que es el mismo proceso, pero fíjate a la inversa, aquí viene del este hacia el oeste, allá va del oeste hacia el este. Fíjate qué interesante.
Sí, pero ¿sabes por qué? Porque la parte de California, ¿de dónde recibe ese viento? ¿Dónde surge? ¿De dónde viene? ¿No viene del Atlántico?
Bueno, viene del este, no sé exactamente de dónde empieza, porque Estados Unidos es muy ancho, ¿verdad? Muy grande.
Lo raro que tenemos nosotros, fíjate, ¿no?, que ese fenómeno acá no se da, porque estamos en tanta altura que los vientos que vienen del este es cuando en Buenos Aires hay sudestada, se llama. Sudestada es un temporal que surge del sur del Atlántico, invade Buenos Aires, con lluvias 3-4 días terribles, que ha habido a veces inundada Buenos Aires, impresionante como llueve en Buenos Aires, llueve y se inunda la ciudad, bueno, ha habido varios estragos últimamente, y viene con tanta fuerza que es capaz de atravesar los 1.500 kilómetros que nos separa la anchura del país, de Mendoza a Buenos Aires. Atraviesa esos 1.500 kilómetros y llega acá, supongamos que en Buenos Aires empezaron con sudestada 2 días atrás, a las 24, 48 horas empieza a llegar a San Luis, que es la provincia vecina que tenemos hacia el este, y empieza a llegar a Mendoza con un nublado, un poco de lluvia. Pero nunca ese temporal proveniente del este va a ser capaz de llegar a la cordillera e invadirla. La cordillera es tan inmensa en esta parte de Mendoza, tan alta en Mendoza, San Juan y Neuquén, es tan alta que no permite ni que avance hacia el este, hacia el oeste, y sí permite que ese aire tan frío que viene del oeste logre calentarse y arrasar con
este caso. Sí, no, eso es muy interesante.
Muy peculiar, muy peculiar.
Muy interesante.
Pero aquí,
muy
por ejemplo, pasa algo similar, pero siempre suele venir de África. Aquí, precisamente, ayer tuvimos aquí en Madrid, bueno, que está atravesando España, eso, una ola, ¿no?, de aire caliente que te arrastra muchísima arena, ¿no?, del desierto, que incluso ya dijeron en la radio y tal, en la prensa, que la gente no hiciera deporte, sobre todo las que tuvieran problemas respiratorios, ¿no? O sea, que aquí también suele ocurrir eso, lo que viene de eso, del sur al norte. O sea,
fíjate la diferencia.
El desierto de Sahara, que atraviesa el Mediterráneo y se pasa hasta España.
Sí,
bravo,
sí, sí,
bravo. Veas, es
que
bueno,
pero es que la distancia también es pequeña comparada con Estados Unidos. El ancho de Estados Unidos es como 5.000 kilómetros, más o menos. La distancia aquí es inmensa, de un océano al otro, vaya.
Sí. Bueno, Estados Unidos creo que es el país más grande de América, ¿no? Brasil y Estados Unidos son los países más grandes de América.
De América, sí.
No, Argentina es angosta. Es un triangulito angosto que tiene más o menos unos 5.000 kilómetros longitudinales y tenemos más o menos unos 2.500, más o menos, o 1.800 de ancho. Es angostita, nada que ver con lo que es Estados Unidos. Estados Unidos es un país grandote, cuadrado.
Muy ancho, por eso.
Muy ancho, sí.
Por eso no creo que pueda venir el viento del
norte. No,
tiene que venir de otros sitios, se forman por los llanos, porque hay mucho llano también.
Claro. Bueno, el clima, para poder nombrar, para poder comparar Mendoza, tendríamos que compararlo, si tuvimos que compararlo con España, diríamos, con Estados Unidos, diríamos un clima como el de Indiana, qué sé yo, bien continental. Si quisiéramos hablar de España, la parte continental de España, cerca de las montañas que separa con Portugal, ¿cuáles son los Pirineos?
Eso separa con Francia.
Sí,
entonces exacto. Separa con Portugal, los Apeninos, ¿no? ¿Cómo se llama lo que separa con Portugal?
No, es que en Portugal no tenemos
Macizo ahí. Central.
Un río lo que separa
Madrid.
Sí.
Bueno, ustedes ahí la parte montaña, la parte más cerca de la montaña que tienen ustedes en España, el Macizo Central ese que tienen allí, es un clima desértico, que hace mucho calor en verano, muy tórrido en verano, ¿no es cierto? Bueno, acá lo mismo, acá los veranos son muy cálidos, de 40 grados, 43 grados, y siempre nos salvan los ríos. Por eso es que, justamente, lo que estaba diciendo Paqui, los huarpes se encargaron de hacer las derivaciones y los canales, pero los que trajeron industria de riego fueron las corrientes migratorias. Por eso es que ha sufrido un proceso muy importante de avance la provincia con la colonización y con las corrientes migratorias, porque la colonización hizo lo suyo. Por ejemplo, a veces me gustaría hacer hincapié, si te parece, que hablemos del vino, por ejemplo. El vino como industria, por algo es la tierra del sol y del buen vino del sol. ¿Por qué? Porque estamos en altura y porque no tenemos tanta nubosidad al estar lejos del mar. Entonces el sol da con todo, bien diáfano, digamos.
Sí, pero tú piensas una cosa sobre lo que tú estás contando ahora mismo. Tú estás argumentando que el buen vino tiene como base el sol.
Sí.
Bien, sí. Nosotros aquí en España, por ejemplo, de los mejores vinos que tenemos son La Rioja y los de Valladolid, y no precisamente en esas zonas son de calor. Entonces, no, algo más tiene que influir.
Ahora voy a hablar, es interesantísimo lo que has dicho, porque por eso nosotros tenemos el Camino del Vino, que va desde Salta, que es una provincia muy norteña, Cafayate, va por todo lo que es Catamarca, La Rioja, todas las provincias que van hacia el sur, todo pegado a la cordillera, ¿no? Estoy hablando, siempre tiene que estar pegado a la cordillera el viñedo. Así fue como lo encontraron los franceses y los italianos, sobre todo, que han traído las uvas de Francia, como mejor esto. Y después Mendoza y hasta Neuquén. Pero Mendoza tiene, el sur mendocino es frío, porque Mendoza tiene sus 500 kilómetros más o menos de largo, de digamos su longitud vertical. Entonces, en Neuquén también, ahí hay todo uvas distintas, pero los vinos blancos son los que, inclusive son los que les gusta ese clima frío. El frío también lo necesita un poco la uva. No todo es verano. Ahora, si llegara a haber etapas de lluvia, como pasó acá, por ejemplo, en el mes de febrero, que estábamos en verano todavía, y ocurre etapas así donde llueve, y llueve todos los días, porque hay por ahí unas corrientes que vienen del Pacífico y traen lluvia, ya se empieza a arruinar la uva. Empieza a afectarle un hongo llamado peronóspera, y empieza a deteriorarse la uva y temen los enólogos que no alcance el nivel de alcohol vínico exacto para que puedan ser para poder cosecharla, porque el problema está en que, por eso te digo, hay mucha variedad de uvas en el mundo, es increíble la variedad de uvas que hay en cada sector de Francia, en cada sector de España, en cada sector de Italia, está difundida ampliamente en todo el mundo.
Bueno, Humberto, yo creo que vamos a dejar aquí aparcada esta tertulia porque es un poco larga y como todavía René tiene muchísimas cosas que contarnos, contarnos va a contar mucho más en otros programas, pero sobre el tema este en concreto, que el que hemos abordado hoy, yo creo que es mejor que lo aplacemos, ¿no?
Yo me parece justo y necesario. Yo creo que podemos decirle a nuestros oyentes que si quieren oír más de René Escape, el doctor René Escape, porque es médico, no vamos a olvidar eso, aquí en Tertulias Intercontinentales, en vez de oírla ya por cosas de Paqui en la radio, pues entonces que nos escriban a tertulias@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica. Con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas.
Pues nada, yo creo que ya vamos a dejarlo, vamos a emplazar a nuestros oyentes hasta el lunes que viene. Así que les esperamos en iberoamérica.com y en radiogeneral.com para que escuchen nuevamente otro programa de
Tertulias Intercontinentales. Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.